Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio de Punto Cero. Y a pesar de que sí hemos estado algo ausentes nuevamente debido a la carga de trabajo, no dejamos de estar informando e informándonos porque, bueno, hay tantos temas que pudiéramos platicar en este momento y todos son muy, muy importantes. Y uno de los más polémicos o escandalosos, vamos a llamarlo así, es lo de la lista de Jeffrey Epstein, este personaje estadounidense que tenía esa isla en donde, pues bueno, había también una red de pedofilia y celebridades y pues personajes muy importantes que están o que tienen que ver con la política y la farándula y que, pues bueno, deja al descubierto toda esta podredumbre que seguimos viviendo en todo el mundo, ni siquiera solamente en nuestro país, sino en todas partes. Pero ¿cómo todos estos personajes oscuros durante el tiempo que tuvieron todo ese poder para hacer y deshacer pues cuestiones morales, ¿no? Que no se vale, pues deja mucho qué pensar de la, a veces hasta de la humanidad, de hasta dónde llegan este tipo de personas, esa frialdad para hacer todas estas cosas, esa inhumanidad. Pero quien ha estudiado mucho y pues recaba mucha de esta investigación e información es Francisco Cruz, que ya en mis últimos episodios lo he estado compartiendo con ustedes. Y eso es lo importante de toda esta información, que se recabe todo lo que ya se conoce, las evidencias que hay, los escándalos que están sucediendo y pues bueno, saber que vivimos en un mundo en el que hay tantas cosas negativas, oscuras y malas que no debemos de permitir que eso nos opaque, que opaque la bondad, lo bueno, lo humanitario. Sin embargo, hay que estar pues al pendiente de que son cuestiones que sí suceden. Pues algo que debamos de dejar desapercibido, ni mucho menos soslayarlo. Creo que es importante el reconocerlo y verlo, atacarlo, diciendo la verdad, combatiéndolo con la verdad, compartiendo la verdad. Y pues que la justicia en su momento haga su deber, esperando que ese tipo de situaciones y cosas no se sigan presentando, no se permitan. Pero bueno, para no darle más preámbulo, vamos a escuchar a Francisco Cruz. Nuevamente, mucha información muy importante y sobresaliente de lo que tiene que ver con la lista negra de Jeffrey Epstein.
Qué bueno que nos encontramos la tarde de este jueves 4 de enero de 2024 en la videocharla cruzada de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Una disculpa porque me retrasé, ya sabe, siempre esas cosas técnicas, como que mi celular acá no quería agarrar los audífonos y lo puedo hacer sin audífonos, pero la verdad es que ya lo he intentado y me gusta usarlo sobre todo con esta diadema porque se mueren los ruidos de afuera, esa es la verdad. Si quieres ofrezco una disculpa, pero ya estamos aquí, y les confieso, este tema debía tener otro título más, más picante, pero ya les he platicado, no es cosa mía, es que los algoritmos de YouTube son rigidísimos. Si yo, por ejemplo, pongo el negociante sexual o el cupido sexual de los poderosos, ya con lo sexual bajan la programación o la castigan, y el castigo puede ser, uno, dejar de monetizar, y eso no lo podemos hacer ni lo debemos permitir. Segundo, pueden castigar también al canal con suspensión de algunos días o algunos momentos, y eso tampoco para. Y tercero, yo se los confieso, la verdad es que somos periodistas, debemos de buscar darle la vuelta a los algoritmos de YouTube y de cualquier red social. No tenemos que decir, si sabemos que están ciertas, yo les he platicado, yo tengo una lista de las palabras que están prohibidas, genocidio, que ahora está allá en Palestina, asesinato, cárteles, Chapo, Chapito, tienen cualquier cantidad, y el algoritmo, créame, es rapidísimo, lo detecta inmediato. A mí me ha tocado un par de veces, y yo les explicaba por eso mucho, yo estoy muy agradecido con el equipo astillero, porque ellos, es un equipo técnico, ellos están pendientes de que no cometamos algunos hierros que pueden costarnos un castigo, y están pendientes de otra cosa, yo se los he dicho, Marcela, salud, Maricela, discúlpame, de pronto se me fue la I, a Claudia también, saludos. Entonces yo les he platicado la verdad, Julián también, también muchos saludos, les he platicado, hay que ser muy cuidadoso, Mari, que siempre la saludo al último, bueno, por lo regular cuando saludo, la saludo al último, pero Marichuy, saludos. Y pues es un número más bien es un número, pero saludos a todos, muchas gracias de veras. Y yo les decía, los algoritmos de YouTube son muy rígidos. Ellos, un algoritmo, si uno mete, por ejemplo, genocidio, no puede detectar si estamos hablando de un estudio o si estamos incitando o si estamos haciendo propaganda. Entonces lo que hace es que vuela la publicación, vuela todo, y eso significa una pérdida de muchas cosas. Así que por eso, y lo otro, somos periodistas, se supone que eso hacemos todos los días. Entonces si el algoritmo detecta algunas palabras, las cambiamos y ya. Hay que buscarle, hay que estudiarlo, que no se pierda la esencia de lo que queremos decir. Yo les decía, por ejemplo, hoy es el negociante sexual de los poderosos, pero a propósito yo les decía, ¿cómo puede ser Peña tan burro, y con perdón de los jumentos, porque no tiene nada que ver en la torpeza de Enrique Peña Nieto? Yo decía, ¿cómo puede retratarse al lado Clinton cuando está mencionado en las listas de un traficante sexual, de un pederasta? ¿Cómo puede fotografiarse o aparecer frente a él allá en Punta Cana, y en este caso de Bill Clinton? ¿Cómo puede hacerlo y cuando están a punto de darse a conocer las listas de los, a algunos de ellos agresores sexuales, otros no sabemos en qué nivel? Pero a propósito de eso nace la videocharla de hoy. Yo les he dicho, de pronto hago un seguimiento para abordar todo el tema y la complejidad que representa y la gravedad. La madrugada del sábado 10 de agosto de 2019, el magnate financiero que eso era, Jeffrey Epstein, se suicidó en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en Nueva York, acusado de abuso sexual a niñas, sin un pederasta en toda la extensión de la palabra. Epstein había cobrado fama desde 2000 a 2001, cuando se filtraron informes sobre una cuestionable conducta que incluía tráfico sexual de menores de edad, incluso incluidas niñas de 14 años, y conspiración en su modalidad de tráfico sexual y prostitución de menores. El suicidio del magnate financiero, cuando se encontraba bajo custodia federal, levantó sospechas de todo el sistema judicial de Estados Unidos, y en especial llamó la atención del procurador general William P. Barr. Y yo lo cito en lo que dijo entonces: me horrorizó enterarme que Jeffrey Epstein fue encontrado muerto esta mañana temprano por un aparente suicidio cuando estaba en custodia federal. Su muerte plantea serias preguntas que deben responderse. Aquel 10 de agosto de 2019, el día del suicidio, The New York Times advirtió en un amplio análisis sobre Epstein, el magnate pederasta, había logrado evadir cargos federales en 2008 después de que los fiscales negociaron un muy criticado acuerdo que le permitió reconocerse culpable de abordar a una menor de edad con fines de prostitución. Es decir, estaba prostituyendo a jovencitas, pero llegó a un acuerdo, se declaró culpable y dijeron, bueno, pues vas a pasar 3 meses en prisión, 13 meses le dictaron de prisión por declararse culpable, pero podía abandonar la prisión 12 horas por día, para que vean qué tipo de prisión tenía, 12 horas por día durante ese 6 días a la semana para ir a trabajar a su oficina en Florida. Si era un agresor sexual documentado y lo dejaban salir, pero el suicidio, señaló entonces al rotativo neoyorquino, pone fin abrupto a un caso en el que las acusadoras del magnate esperaban que aclarara el modo en que se le había permitido durante años, porque eso fue lo que hicieron, permitieron, perdón, durante años cometer lo que calificaban como una serie de crímenes depravados. Es decir, sabían que era un depravado. Y el papel que habían jugado, su riqueza, privilegios y contactos, y amistades con grandes personajes. Pero miren, el suicidio no podía tapar la caja de Pandora que habían abierto acusaciones contra un depravado sexual, porque desde 2008, cuando fue acusado por segunda vez, se supo que también proveía mujeres en su modalidad de tráfico de personas y tráfico de menores de edad para personajes de alto perfil. De alto perfil y de poder en Estados Unidos, y que desde antes de 2000 había creado Epstein una red de trata de mujeres en complicidad con su socia y amante, novia y todo lo que quieran, que se llama Ghislaine Maxwell. Y habían brotado desde entonces nombres de aquellos personajes poderosos, no confirmado, pero ya habían brotado de aquellos personajes poderosos atraídos por la prostitución y con gusto por mujeres menores de edad, es decir, depredadores sexuales y pederastas, eso es lo que son, esa es la palabra. El primero que se hizo público y fue calificado como un escándalo real fue el del príncipe Andrés, el duque de York, ¿sí? Tercer hijo o segundo hijo varón de la reina Isabel II del Reino Unido y del marido de esta, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Es decir, la familia real estaba involucrada. Bueno, hay que ver nada más su historia. El escándalo del duque de York, el duque de Edimburgo era su papá. El escándalo del duque de York sacudió a la realeza británica, sumida de sí misma en una crisis permanente por amores extramaritales y otras linduras como engaños y traiciones, ¿no? El caso del actual rey Carlos III y las tortuosas relaciones que sostuvo con la extinta princesa Diana, Lady Di, o la vida licenciosa de la princesa Margarita, marcaban el ejemplo de la dudosa moral de la corona británica, que terminó no con el divorcio de Diana y Felipe, sino con la muerte de Lady Di. Sí, la familia real británica está involucrada en escándalos sexuales, pero hace infinidad de tiempo. La historia de escándalos reales es interminable, una puerta abierta a la inmoralidad y a la degradación. Eso hay que verlo. Esa es la familia real de Gran Bretaña. Y bueno, y ahora la española está en los mismos, ¿no? Pero en ese contexto, en febrero de 2022, se hizo público que el príncipe Andrés llegó a un acuerdo con una mujer que se llama Virginia Giuffre, quien había presentado una demanda civil. Giuffre acusó al duque de York de agredirla sexualmente, es decir, un agresor sexual. De agredirla sexualmente en tres ocasiones cuando ella tenía 17 años. Acusaciones ciertamente que él negó, pero que después cayó y acalló a través de un acuerdo secreto o confidencial. Los acuerdos secretos, ¿qué son? Les entregan dinero para callar el escándalo. Y las víctimas, bueno, de cualquier forma no tienen otra. ¿Qué arreglan? Son acuerdos confidenciales, pero al mismo tiempo brotaron otros nombres y apellidos poderosos, como el de Robert F. Kennedy III, quien admitió que voló en dos ocasiones con Epstein y que su esposa tenía una cierta relación con Ghislaine Maxwell, condenada hoy a 20 años de prisión por los mismos problemas. Interrogado y cuestionado por su relación con el extinto criminal sexual Epstein, Kennedy, uno de los apellidos de mayor prosapia política de Estados Unidos, gracias al asesinato del presidente John F. Kennedy y Bob Kennedy, y fue obligado a hacer declaraciones, creíbles o no, pero las hizo. dijo mucha gente, dijo Robert Kennedy III, mucha gente lo conocía. Mi esposa conocía a su novia Ghislaine Maxwell y nos ofrecieron llevarnos cuando íbamos a ver a mi madre. Yo estaba con mis dos hijos, mi esposa, en el avión en ese momento, pero no sabía nada sobre Jeffrey Epstein, es decir, estaba trepado en su avión, había bajado, viajado otra vez con él, pero no sabía quién era. Yo digo, ¿de veras? Cuando yo me trepo a un avión privado, ¿sé de quién es? Cuando iba en el vuelo Jeffrey Epstein. Pero mire, como hongos en campo fértil, brotaron otros nombres poderosos, empezando por el del expresidente Bill Clinton. Bill, quien había cobrado, lo recuerdan, mayor notoriedad, no solo por ocupar la presidencia de Estados Unidos, sino porque se hicieron públicas, como les dije ayer, sus relaciones extramaritales con Mónica Lewinsky. Y se filtraron a la prensa bochornosos favores orales, sexuales, que ella prestaba en la oficina oval de la Casa Blanca para satisfacer las necesidades del depredador sexual que es a Bill Clinton. El punto de quiebre fue enero de 1998, cuando se supo que Mónica, entonces becaria de la Casa Blanca y de 22 años de edad, mantuvo una relación con el expresidente. Ella se lo confió a una amiga y esta filtró grabaciones de esas conversaciones al fiscal especial Kenneth Starr, que investigaba a Clinton no por ser un depredador sexual, sino por otros asuntos de política. Hillary terminó perdonando a su esposo, el presidente Clinton, y nada pasó. Mónica, protagonista del mayor escándalo político en ese momento en la historia reciente de Estados Unidos, se convirtió en una de las mujeres más humilladas del mundo. Hipócritas, inmorales o de doble moral, los estadounidenses la llamaron de todo. Perdonaron a Clinton, pero a ella la llamaron promiscua, arribista y tarada. Y el presidente Clinton, que les confieso que lo conocí porque me tocó cubrir su primera campaña por la Casa Blanca en Estados Unidos, cuando nadie lo conocía, cuando era un oscuro gobernador, terminó su carrera, como su segunda presidencia, como si nada le hubiera pasado. Años después, Clinton y otros personajes como el duque de York o príncipe Andrés y Robert F. Kennedy, quien por cierto, y hay que decirlo, cargaba una historia negra, porque el presidente Kennedy era un político carismático, sí, pero inmoral y libertino. Ahí están sus amoríos fuera de Jackie Kennedy. Pero estos personajes fueron puestos bajo la lupa de Estados Unidos. Personalidades, dijo en su momento The New York Times, de los negocios, la academia, la ciencia y el mundo de la moda con quienes se relacionó Epstein a lo largo de los años. Y entre dichas personalidades, precisó, se encontraban Donald Trump, que ya saben que también tiene una vida licenciosa, pero como es multimillonario, cuando tiene problemas con prostitutas o con mujeres que tiene arreglos sexuales, les paga. Llega a acuerdos a secretos con ellas y lo deja de lado. Estaba el príncipe Andrés de Gran Bretaña, el multimillonario dueño de Victoria's Secret, esa línea de ropa interior femenina que es muy cara, que se llama Leslie, H. Wexner o Lex Wexner, y hasta el reconocido y extinto físico británico Stephen Hawking. Si todo mundo conocía a Epstein, todo mundo sabía que era un pederasta. Bueno, hasta Peña tuvo que haberlo sabido. Pero mire, hay otros igual de famosos y conocidos, celebridades, que estaban en las listas de Epstein. Tommy Mottola, que es muy conocido, el actor Leonardo DiCaprio, el productor George Lucas, el también actor Kevin Spacey, que siempre se mantuvo bajo perfil en esas cuestiones, pero una vez que se dio a conocer que es un depredador sexual, de pronto desapareció. O el extinto cantante Michael Jackson, cuyas mañas a pederastia va, era bien conocida, pero en Estados Unidos, como en gran parte del mundo, a las celebridades o a las estrellas les perdonan todo. Sí, no todas a las personalidades necesariamente habrían visitado la famosa isla de Epstein o participado en el tráfico sexual, pero como dicen en mi pueblo, cuando el río suena, ¿sí? Y ya muerto Epstein, suicidado, pues algo debe haber. Pero estaban en las listas negras del negociante del amor o el traficante sexual Jeffrey Epstein, quien se convirtió o estaba convertido, y todos lo sabían, en una especie de cupido de celebridades con tendencias sexuales muy oscuras. Pero mire, a propósito de oscuridad, los panistas mostraron en estos días su verdadero rostro en el cierre de campaña de su precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina, con el acarreo de haitianos para tratar de crear la ilusión de que tienen más seguidores de los que tienen. No, mire, no es que los panistas, encabezados por Taboada Cortina, considerado uno de los cabecillas del cártel, por cierto, inmobiliario panista de la capital mexicana, intenten deconstruir o destruir o rearmar la vieja historia clasista y racista del PAN. No, no, para nada. El acarreo de haitianos debe entenderse en su lógica oportunista e hipócrita, en la doble moral de la derecha mexicana, encarnada en los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en este momento. A la crónica de Sandra Hernández García y en el periódico La Jornada, y las imágenes en video de algunos otros periodistas documentan cómo los migrantes haitianos fueron utilizados como acarreados en el evento de cierre de pre-campaña de Santiago Taboada Cortina en el Parque Mestizaje en la alcaldía Gustavo Amadero. Vestían los haitianos, que le han dado la vuelta a todas las redes sociales y las plataformas informativas, playeras azules del PAN, portaban banderas panistas y mostraban volantes del PAN. Va, ahí están los videos, ahí están las imágenes. No hablaban español, rescata Sandra Hernández en La Jornada. No hablaban español, se miraban entre sí cuando se les preguntó de dónde venían. Uno de ellos tocó el brazo de su compañero, quien aparentemente entendía, y confirmó con un movimiento afirmativo de la cabeza cuando se le preguntó si apoyaban a Santiago Taboada. Sin la posibilidad de que les dieran o los permitieran responder quien los había convocado. El infame, porque eso es de veras, el infame acarreo de haitianos, una población ya de por sí vulnerable, debía llamar a la indignación general y a la indignación de queja de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. El problema es que esa comisión la encabeza la consejera Claudia Zavala, una mujer que favorece los intereses del PAN y favorece los intereses del PRI. Así que no va a pasar nada, como quiera. El desvergonzado acarreo de haitianos al mitin de Santiago Taboada muestra la pobreza política y el cinismo de los panistas. Este jueves, en Oaxaca, Marco Cortés se negó a hablar sobre los migrantes haitianos. No podía negarlo. ¿Cómo lo iba a negar? Más bien, cuando fue cuestionado, interrogado, preguntado sobre eso, se dedicó a divagar. Pero nunca dio una respuesta sobre qué hacían los haitianos. Solo dijo que es culpa del gobierno de México. Que es culpa del gobierno de México por no apoyar a los haitianos. Es decir, está jugando el PAN con el apoyo de Marco Cortés Mendoza, su líder nacional. Está jugando con los haitianos. ¿Es legal o no? Les confieso que no lo he leído, pero seguramente que no. Lo voy a leer en el transcurso de la noche. Pero la comisión de quejas debía hacernos alguna aclaración de quejas del INE. Pero el problema, le digo, es que ¿quién controla el INE? ¿Quién controla la comisión de quejas del INE? El PAN y el PRI. Así que le digo, no se trata de construir, reconstruir, de deshacer o rearmar una historia de clasismo y de racismo del PAN. Se trata de aprovechar cínicamente un proceso electoral, y se trata de rellenar la campaña de Santiago Taboada, así de sencillo. Algo tendría que hacer el INE, ya veremos qué pasa en los siguientes días, pero mire, mientras quien llegó con la espada desenvainada o echando lumbre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama, una mujer de probada militancia de izquierda y del Movimiento de Regeneración Nacional. Si será o no la representante de la izquierda mexicana, que no de Morena, que no de Morena, en la conservadora Suprema Corte, eso ya se verá más adelante. Pero en su primer discurso acusó a la Corte de extralimitarse en sus tareas y de estar enfocada en casos con fuertes implicaciones políticas que afectan claramente al orden público y al interés general. Pero por la importancia, mire, aquí tenemos una parte del video donde hace una serie de declaraciones que ahora las analizamos. Por favor.
Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia, y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión. Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza.
Si no sacas un jack
mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo.
La verdad es que llega, yo digo, echando fuego. En el pleno de ministros y frente a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, ¿qué ha hecho, de veras, qué ha hecho de la Suprema Corte y del Poder Judicial un refugio o santuario de protección al cártel de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa? Lenia, ¿qué fue? Fue a denunciar que la Corte ha incurrido en excesos que indican que no se tiene un tribunal subordinado a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a un grupo de intereses conservadores. Y tiene razón, de veras, no solo está subordinada a intereses conservadores, la Suprema Corte es un oasis. Es un refugio de delincuentes que protege Norma Lucía Piña Hernández. Y mire, a mí me llama la atención lo que dice, por eso digo, llega con la espada desenvainada, llega escupiendo lumbre, dice La Corte ha incurrido en excesos que indican que no se tiene un tribunal subordinado a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte. Eso es lo que está pasando. Desde la Suprema Corte se ha legislado. Si cada que el PAN, cada que el PRI no quieren una ley, la echa para abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los mismos argumentos. Y dice Lenia Batres Guadarrama, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte, si la Constitución, y yo lo he dicho abiertamente, la Constitución se ha prostituido, si hay un documento prostituido en este país, es la Constitución. Hay que ver todo el abuso y toda la serie de cambios que se hicieron desde Carlos Salinas de Gortari, que hizo una serie de cambios brutales, incluido el de vender al campo, vender el ejido, ponerlo a venta y desmantelarlo y luego dejarlo como en un desastre, sino desde que Ernesto Zedillo Ponce de León reformó el Poder Judicial, desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 1994 y nos quedamos como un mes sin poder judicial, sin nada, no pasó nada, y se prostituyó. Se prostituyó como estaba antes. Hay que ver cuántos cambios le hicieron entre Peña y Calderón. Más de 200 cambios. Sí, si tenemos un documento que no funciona, que no sirve, es la Constitución lo que sirven, lo que sirve es la voluntad y la decisión de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les he dicho, no solo la Suprema Corte, hay que ver el otro ángulo, el del Consejo de la Judicatura Federal. ¿A quién castigan? A nadie. Castigar, presentar una denuncia contra un juez es prácticamente imposible. Y cuando hay acusaciones de abuso sexual, hay uno que otro castigado, pero además, miren, no los castigan. Cuando los castigan, aunque el Consejo de la Judicatura les puede rescindir, los puede correr, ¿va? Lo que hacen es cambiarlos de adscripción. Me tocó una vez con un magistrado que estaba en Chiapas, y yo dije, ya lo corrieron. Que bueno, me lo encontré en el norte del país. Es decir, solo es una farsa. El Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han convertido en una farsa, en un refugio de criminales o de incompetentes o de cómplices de criminales. No todos, pero la mayoría, hombre, hay que ir nada más a un juzgado. Yo lo sostengo hace mucho, no ahora, está documentado. Incluso ellos mismos lo tienen documentado en estudios, mire. No tenemos jueces de jueces que serían los ministros, ni magistrados, ni jueces. Lo que tenemos son negociantes, comerciantes de la justicia. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y entre más tenga, más impunidad. Por eso tenemos impunidad. Así que mire, pero bueno, ¿quién es Lenia Batres? Es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Pero Lenia no se guardó nada. Dice, podrán decir, y eso es lo que estaba diciendo, por eso apartamos esa parte del audio, podrán decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan. Si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Si con Lenia se pondrá en marcha la renovación de la Suprema Corte, una Suprema Corte podrida de raíz, o hasta la médula, dirían en mi casa, también ya se verá. Pero esta mujer es una abogada militante de Morena. El pasado 14 de diciembre de 2023 fue nominada como la mandata de la Constitución por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hasta hoy asumió formalmente su cargo. Fue diputada federal de septiembre de 97 a agosto de 2000, es maestra en Derecho Penal, maestra en Estudios de la Ciudad, maestra en Gestión Pública y candidata doctora en Estudios de la Ciudad. Si va a cambiar la Suprema Corte de Justicia o no, ya lo veremos este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá oportunidad de nominar a un nuevo ministro o una nueva ministra. ¿Qué va a pasar? Pues lo sabremos en los siguientes meses, mientras estemos inmersos en el proceso electoral 2024, que concluirá con las elecciones generales, presidente de la República, la renovación total de los senadores de mayoría, 64, los 300 diputados de mayoría, 8 gubernaturas y el gobierno, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, además de cualquier cantidad de cargos públicos, presidentes municipales, ediles. Pero ¿qué va a pasar? Ya lo veremos. Por lo pronto, hoy Lenia llegó con la espada desenvainada. Como están las cosas, esperemos que haya un cambio en esa Suprema Corte. Lo otro, pues es cuestión de futuro, ya tendrá ella que decidir algunos casos, le tocarán algunos, lo veremos y veremos cómo se comporta. Por lo pronto, yo les agradezco de veras su paciencia, les ofrezco la disculpa por el pequeño retraso, pero nos vemos mañana, recuerde, 5 de la tarde, todos los días, lunes a viernes, videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Así que, por favor, muchas gracias. Hasta mañana.
Bueno, pues ya lo dijo Francisco Cruz. Esperemos que Lenia Batres venga a hacer una labor muy importante en la Suprema Corte de Justicia. Eso se verá, pues, más adelante. Y pues bueno, hay que hacer toda una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia. Definitivamente está prostituida, como lo menciona, y que bueno, está al amparo del poder, ¿no? De quienes todavía tienen esa influencia de hacer y deshacer gracias a esos cargos que aún tienen. Espero que esta haya sido información oportuna, que les haya agradado. No dejen de compartir, cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.